Cinema para Adictos. Miguel Ángel Vázquez, Antonio de la Mano y Roberto de Glané.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cinema Paradiso. Bienvenidos a Sevilla Fútbol Club Radio. Está sintonizando la 91.6. Durante la próxima hora y media hablaremos de lo más importante que ha tenido lugar en esta semana sobre el séptimo arte, sobre el cine, sobre todo el cine. ¿Por qué? Pues porque en el día de ayer, efectivamente, fueron las nominaciones a los premios Oscar. Y eso nos ha dado un poco de libertad, por así decirlo, para poder hacer de nuevo el programa desde el estudio. Por lo tanto, estamos muy contentos por ello. Y además con nuestro equipo habitual, todo separado, con distancia de seguridad en diferentes estudios. Juan Pérez Jota, muy buenas noches.
Hombre, que si distancia de seguridad. Yo aquí me noto rarísimo. Yo aquí estoy en una burbuja, miro a la izquierda, veo a uno, a la derecha al otro. Yo de verdad... creo que estoy en una película, en un corto de... no lo sé, esto es muy raro, Miguel, me estoy notando raro, la verdad.
Estás notando raro. Lo mejor de todo es que cuando entre medios no nos escuchamos. O sea, sí. hay que tener en cuenta eso, Jota, claro, que por cierto, claro. Ya va siendo hora un poco de que en la careta del
pongan mi nombre, ¿no?
Pongan tu nombre.
Sí, que Antonio de la Mano lo queremos mucho, pero de hecho, momento no soy yo.
De hecho, va a estar con nosotros dentro de un ratito.
Es verdad, ¿verdad?
El que sí que aparece y sí que está con nosotros es nuestro querido amigo Roberto de Glané. Buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, no sé si se me escucha bien, porque estamos, claro, como has dicho, en estudios separados. Es un caso un poco extraño. Estoy viendo a Jota en medio.
Yo soy el árbitro de tenis.
A Miguel Ángel al fondo, porque esto es bastante largo, ¿eh?
Ahora si quieres hacer una foto para las redes sociales, Roberto, pero ¿qué te han parecido los Oscars? Vamos al
lío, ¿no? Pues vamos, mira, bueno, lo primero, tenía muchísimas ganas de volver al estudio, aunque sea en esta situación, porque estaba ya un poquito harto de grabar por Skype y veros el careto. Pero dicho esto, la verdad es que después de haber visto casi todas las películas, porque solo me faltan por ver dos, debo decir que me ha sorprendido gratamente el nivel de este año, a pesar de la pandemia, porque luego hablaremos en profundidad y, por supuesto, estos son gustos muy subjetivos, pero creo que hay tres películas muy buenas, y luego el resto de películas están bien. O sea, no ha habido ninguna película que yo diga, oye, pues no la veo para estar nominada al Oscar. Creo que hay buen nivel este año. De hecho, creo que hay mejor nivel, a pesar de la pandemia, que otros años. Con lo cual, ha sido una grata sorpresa.
Hombre...
para mi gusto, ¿eh?
Mejor... A ver, a mí lo único... que ahora entraremos un poco más en ese debate. A mí, claro, lo que me parece que este año los Oscars parecen más el Festival de Sundance que los Oscars.
Bueno, pero eso para mí no es algo malo.
No estoy diciendo que sea nada ni bueno ni malo, etcétera. Pero sí es cierto que las películas que están nominadas, y sobre todo las que tienen más posibilidades de llevarse el premio, no son, digamos, la típica película de los Oscars. Oye, qué bueno también ese enriquecimiento.
Claro.
Pero sí es cierto que también son películas que no han tenido, digamos, la exposición de otro año en los Oscars. Es decir, yo no conozco a mucha gente fuera del circuito de los que nos gusta el cine que sepa qué película es Minari.
Sí, pero digamos que eso sí es a consecuencia de la pandemia, obviamente, ¿no?
Claro que sí.
Películas con poco presupuesto, pero que con historias sencillas, duras. Hablando de enfermedad mental, de la crisis económica de 2008, creo que hay bastante step del sueño americano, ¿no? Y yo creo que hay bastante nivel.
Sí, sí, pero yo entiendo lo que dice Miguel, que al final,
sí,
si hubiera tres grandes producciones más, habría muchas de estas pelis que se caerían y todos entenderíamos que serían, bueno, pues olvidadas de alguna manera en un segundo o tercer lugar, pero que era lo que sería lógico que no estuvieran, ¿no? Entonces, puede ser un debate interesante de cara a plantear cómo serían los Oscars sí, y a partir de ahí meter un número de películas que ahora mismo no entendemos porque no existen, pero es cierto que el debate está abierto.
Pues sí, oye, pues hechas las justas presentaciones, yo creo que, bueno, antes de pasar, me van a permitir una licencia ustedes, y es que antes de venir para acá me he enterado de que un amigo mío muy, muy, muy sevillista, Adrián y su mujer Rocío, pues se ha puesto de parto y van a tener un...
¿Qué dice?
Y van a tener una peque que están ahora mismo en el...
Y nos están escuchando ahora mismo desde allí.
Y nos están
escuchando ahora mismo. Así que le damos las felicidades. Cuando ya empiecen las contracciones un poco más rápidas, no nos van a poder escuchar.
Estaría bien que no nos escucharan, ¿no? En ese momento.
Estaría bien que no nos escuchase, pero desde aquí le dedicamos el programa a la pequeñita Candela que está por nacer. Dicho todo esto, de nuevo disculpen la licencia. Víctor Espinosa está en los mandos técnicos. Vicky, empezamos con los estrenos. Bueno, pues comenzamos con los estrenos de este fin de semana. Un fin de semana también muy importante, al menos en Sevilla. Y es que si nos estás escuchando desde Sevilla ahora mismo en directo, si nos estás escuchando en podcast, pues no sabemos cuál es la situación de los cines en otras partes. Pero sí sabemos que aquí en Sevilla este fin de semana por fin abren dos grandes cines. Uno, los cines Al-Ándalus de Bormujo, y otro, los cines Yelmo de Lago. Y es quizás, después la semana que viene abrirán los de Unión Cine Ciudad y los de Nervión Plaza. Y si es una semana, digamos, para reivindicar un poco de que si podemos, este fin de semana, en la medida de lo posible, vayamos al cine. No que después pase como pasó con el cine Alameda y corrían ríos de tintas hablando de por qué o la desgracia que es que el cine Alameda cerrase. Y el 90% de los que escribían seguramente ni iban al cine Alameda o casi nunca fueron al cine Alameda en el último lustro. Así que para que esto no ocurra, es importante, sobre todo los tiempos que están corriendo, que apoyemos a las salas de exhibición, a los cines, porque lo están pasando muy, muy, muy mal, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de estrenos para cines, ¿no? Y porque vienen dos grandes estrenos este fin de semana en los cines. El primero de ellos ha sido una de las grandes obviedades en los Oscars. Estamos hablando de The Mauritanian, una película de Kevin MacDonald, protagonizada por Judy Foster y también con Benedict Cumberbatch por ahí. Tiene un reparto, un elenco bastante, bastante interesante la película. Una película por la que Judy Foster se llevó el Globo de Oro y no ha sido ni nominada al Oscar. Son estas cosas que pasan a veces. Le pasó, por ejemplo, a Taylor Johnson con Animales Nocturnos. Y la ha pasado a Judy Foster, ¿no? Se ha llevado el Globo de Oro, pero no ha estado nominada al Oscar. ¿De qué trata The Mauritanian? Pues en un principio es un drama basado en hechos reales, donde Judy Foster interpreta a Nancy Hollander, que es una abogada que decide, digamos, defender a uno de los acusados de captar, que está en la prisión de Guantánamo, de captar terroristas en el 11S. Es una película que es una película dramática que viene con una crítica, digamos, tibiecilla. Es un director, Kevin MacDonald, que lo hemos visto en muchísimas películas. Por ejemplo, yo me acuerdo de él, de la que tengo en mente, La sombra del poder, con Russell Crowe y Ben Affleck, que es una película bastante, bastante interesante. Y nada, de Mauritania, una opción muy importante para ver en el cine este fin de semana. Pero la opción que a lo mejor a mí más me llama la atención de las que se estrenan en el cine es El Agente Topo. El Agente Topo es un documental, y diréis, ¡bah, qué coño es un documental! Pero es un documental que está nominado al Oscar, un documental chileno, de Maite Alberdi, un documental que tiene una pinta fabulosa, que tiene una crítica extraordinaria, que es muy divertido, que trata sobre un octogenario que acude a un anuncio de periódico y se infiltra, digamos, en un asilo de ancianos para ver si ahí estaban tratando bien a los ancianos, ¿no? Por un detective privado que necesitaba infiltrarse en el asilo de ancianos y decide poner un anuncio en el periódico y entra este octogenario en cuestión, ¿no? Que se llama Sergio. El documental, al parecer, es divertidísimo. El tráiler promete muchísimo. El género documental no está normalmente muy bien valorado, pero este documental, concretamente, yo creo que tiene una pinta, o al menos a mí me parece, bastante interesante. Así que ya lo sabéis, el agente Topo.
Pero es divertido porque, como has dicho antes, no sé ni de qué va, pero como has dicho antes que se infiltra para ver si tratan bien a los ancianos, me esperaba yo ahí algo...
No, después es completamente diferente.
Menos mal.
Es un documental que trata sobre la vejez, ¿no? Pero que no sé exactamente si tiene este en modo, está dentro del documental, pero no sé si tiene ese modo falso documental.
Falso documental, claro.
Está nominada al Oscar este año a mejor documental. Mm. Además es chileno, es lo más cercano, digamos, que tenemos a algo,
bueno,
a algo español.
Yo tengo sangre chilena, así que mi abuelo era de Chile.
Efectivamente, ¿sí? Bobby de Glané era chileno.
Que yo soy un poco chileno también.
Pero bueno, de lo que sí tenemos un estreno en Netflix de una serie este fin de semana también, en Roberto.
Tenemos un estreno en una serie que va a dar mucho que hablar, porque uno de los creadores, Alex Pina, a lo mejor no suena, pero si os digo La Casa de Papel, si os digo Los Serrano, en fin, Vis a Vis, ¿no? Sobre todo digo La Casa de Papel porque es la que mayor impacto ha tenido y porque también está en Netflix. Y se llama Sky Rojo y, bueno, y tiene un repartazo encabezado por Verónica Sánchez, Asier Echandia, Miguel Ángel Silvestre, en fin, que tenemos ahí, pues, un reparto bastante, bastante interesante. Y nos cuenta aquí la historia de tres prostitutas que deciden irse a la fuga tras un incidente que han tenido, porque han dado por muerto al dueño de un club en el que trabajaban. Y eso va a hacer que la serie, digamos, aparte de tener un ritmo frenético, hace que sea una especie de huida constante, ¿no? Apenas van a durar 25 minutos los capítulos, por lo cual va a ser pura acción. Uh-huh. Y yo creo que pinta bastante bien.
Decía Miguel Ángel Silvestre que era el producto audiovisual que más, con el que más contento estaba él.
A ver, Miguel Ángel Silvestre vende lo mismo cada vez que hace algo. Con 30 monedas bueno, había descubierto los guiones de Ale de la Iglesia. Es normal.
Pero la serie, ¿cómo se llama la serie que había hecho antes que se canceló? Que era muy buena.
Sensei, con la
Wachowski. Me parecía una pasada de serie.
Yo creo que es donde mejor él está, donde mejor actúa él es en esa
él,
serie.
Él está muy bien. Y bueno, y en Narcos no estuvo mal, ¿eh? La tercera temporada de Narcos, el papel que hizo no lo hizo mal.
Sí, pero su papel en Narcos tampoco era tan...
No, era el...
Tan relevante, ¿eh?
No, pero bueno, bien.
Yo tengo muchas ganas de ver Sky Rojo porque Alex Pina, no sé si llegasteis a ver White Lines, que era la otra gran producción que él tenía en manos con Netflix y que no salió para nada bien, tenía 3 temporadas firmadas, se va a quedar en la primera, y aquí vuelve a pasar lo mismo. Lo que pasa es que solo viendo los trailers y escuchando lo que hacen el trío protagonista, Verónica Sánchez, Gianni Prado y la argentina Lali Espósito, de la que hablan maravillas para la serie, dicen que le dan un dinamismo a la serie brutal y que tiene mucho de La Casa de Papel en cuanto a dinamismo, a romper un poco con el estereotipo, sobre todo con lo que decía Roberto, ¿no? Que son 8 episodios de 25 minutos, que para una serie que no es una sitcom y que se va a meter en la acción, la verdad es que llama muchísimo la atención que Netflix presente un producto tan potente de solo 25 minutos. Entonces yo, aun a sabiendas del tipo de serie que es, yo sé que la voy a ver y sé que me va a enganchar. A lo mejor no es la típica top 7 o top 10 del año, pero yo personalmente tengo muchas ganas de verla y será de lo primerito que vea el viernes, la verdad.
Tengo muchas ganas de ver el trío protagonista, el trío de mujeres, y Asier Echandia, que siempre es un espectáculo ver a este tío actuar, ¿no? Por lo menos a mí me parece un actorazo.
Asier Echandia en Dolor y Gloria está...
En Dolor y Gloria para mí es lo mejor de la película, junto con Antonio Banderas también, es verdad.
Impresionante, ¿eh? Cómo está Asier Echandia en Dolor y Gloria. Bueno, Sky Rojo. Pero digamos que los estrenos, digamos, de la semana J vienen por la parte de los superhéroes, ¿no?
Sí, a ver,
qué raro, ¿no?
Todo depende de cómo cada uno se lo tome. Habrá gente que ni se querrá acercar a las 4 horas del señorito Zack Snyder.
Bueno,
para
yo
preparar...
creí que vas a empezar con la otra, ¿eh?
No, yo sigo la escaleta, ¿eh? Aquí pone la Liga de la Justicia primero y yo me meto directamente en el fango, que son las 4 horas de Zack Snyder en ese Snyder's Cut, en esa reedición de una película que, recordemos, en la original tuvo que retomar Josh Whedon, y que aquí, bueno, pues él hace de todo con la película. Le cambia la banda sonora, le mete hasta 4 horas, cambia todos los conceptos y... Yo tengo ganas de verla, pero me da un poco de pereza todo, porque no sé si ver otra vez la anterior, porque me pareció increíblemente desastrosa Batman contra Superman, porque el pastiche que significa Suicide Squad también me parece una locura dentro de este género. Entonces, aunque no tiene absolutamente nada que ver, habla muy bien de cómo él ha sabido encajar las historias de todos y hacer que una, para, bueno, por ejemplo, regodearse en esos primeros planos, en contar historias de manera tranquila. Y yo, en las primeras críticas que he podido leer, se habla de que él se ha gustado a sí mismo a la hora de preparar el montaje. Pero es que son cuatro pelis. O sea, si en cuatro pelis no te da tiempo a presentar bien a Cyborg, que es una de las...
A mí me da mucha pereza porque, claro, cuando haces un montaje de una película mediocre, tirando a mala, por lo menos para mi gusto, bueno, imaginaos el interés que tengo en verla, ¿no? Estoy deseando ver esa película. Que podía haber hecho... Claro, pero que dicen que mejora, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, tampoco era muy complicado mejorar la Liga de la Justicia.
Dicen que mejora muchísimo. A ver...
Que no es el nuevo... Que no es la nueva Eras una vez en América, ¿no? Que después del montaje, ¿no?
Sí,
no, estamos hablando de...
Dos horas más de
bueno,
peli.
No lo digan muy alto, ¿eh? Porque la gente que es de Zack Snyder y de DC es muy de Zack Snyder
Yo soy de Zack Snyder. Yo soy de Zack Snyder. Cuando hagamos el especial lo voy a defender, pero hombre...
La semana que viene hacemos especial de Zack Snyder.
Le voy a defender objetivamente.
Ah, entonces tengo que ver la peli obligatoriamente.
Obligatoriamente.
No, tenemos que verla.
Pero me tengo que fumar las dos de antes también para la comparación.
Si tú te acuerdas de ella.
Jota, te recuerdo.
Que tiene pocas
pelis. Te recuerdo que eres un profesional que presenta un programa de cine.
Sí, sí, sí.
Te tienes que tragar hasta el último segundo de.
Vale. O sea, que me tengo que
buscar a mí, ¿vale?
El especial de 3 horas de Snyder hablando de su peli de 4 horas.
Sí, todo es culpa de Miguel Ángel.
Vale. O sea, bueno, que la semana siguiente elijo yo especial, ¿no?
Claro,
así funciona.
A ver, yo te voy a comentar también, que a mí.
Tú elegiste WandaVision.
Puede ser, pero sí, no,
sí,
pero
me
o sea, yo elijo cosas que realmente no me apasionan, porque WandaVision no me apasiona especialmente, que es el único que la que
pero
la
lo
más
elegiste,
menos la criticada.
¿Lo elegiste tú?
Y sí, porque es lo que hay de actualidad. Vale. Y si es cierto que llevamos como un mes en redes sociales con el trending topic del Snyder Cut, etcétera, sí. Que a mí es una cosa que me da mucho coraje esta especie de glorificación de directores porque sí, ¿no? Y a Zack Snyder es uno de estos directores que hay un sector del público que yo respeto completamente, pero lo tienen excesivamente glorificado bajo mi punto de vista. Independientemente de todo eso, hay que reconocer, a mí Batman vs Superman no me gustó nada, ¿vale? Y la Liga de la Justicia, que lo que le pasó a Zack Snyder es que falleció su hija, y tuvo que dejar el rodaje y el montaje y se lo dieron a Joss Whedon. Joss Whedon es el director de la primera de Vengadores. Y Joss Whedon rodó escenas por su parte e hizo el montaje que al parecer le dijo Warner que quería hacer con la película. Después, a raíz de que los fans lo han pedido y lo han pedido, Zack Snyder ha cogido el tema este de volver a hacer su versión, quitar las partes que había rodado Joss Whedon y meter mucho material original al parecer que no se metió en la película que vimos nosotros en 2017, ¿no? Porque esto es una reversión. Las críticas, como dice Jota, que es lo que dicen, pues son bastante buenas.
Sí,
lo que he leído es que en general es bastante bueno, que es de lo mejor que ha hecho Zack Snyder y que la película cambia completamente, etcétera, etcétera. Yo soy algo escéptico.
Hay que serlo a narices porque es que DC tiene pocos productos decentes en los últimos años.
Nada,
pero es una película que evidentemente va a copar la actualidad de esta semana, sin lugar a género de dudas. Se estrena no sé si el 18 o el 19 de marzo. Y va a estar en plataforma, en HBO directamente, no la van a sacar en cines, muy mal por parte de HBO, por cierto, o de Warner, pero bueno, ahí está el tema.
Me gusta que lo han cambiado todo, ¿eh? O sea, banda sonora entera, le han metido mucho más oscuridad a la peli en determinados tonos, por lo visto, las peleas son mucho más sangrientas, algo que DC, no sé si recordáis peli, pero siempre lo ha suavizado en las pelis anteriores. Es decir, que está todo mucho más desfasado y, como digo yo, lo que más se repite en las críticas es que se recrea en sí mismo para hacer de eso un gusto, ¿no? Yo, con que sea una mijita de lo que era Watchmen, ya soy feliz.
Te digo yo una cosa, es
que a Zack Snyder
le gusta también mucho recrearse en sí mismo, ¿eh?
Ya, por eso son cuatro, pero de ahí la fumada de las 4 horas, ese es el miedo.
Totalmente, ¿no? Si te gusta Zack Snyder...
Que puede ser una hora y media Wonder Woman, perfectamente. O sea, yo me creo una hora de plano de Wonder Woman dando vueltas, es que me lo creo, vaya.
Bueno, a ver qué es lo que nos encontramos. Otra cosa no podemos decir.
Al final lo vamos a coger con ganas. Y la otra serie, que al final nos estamos enrollando con Zack Snyder porque lo amamos y lo queremos y de aquí le mandamos muchas felicitaciones porque seguramente sea su cumple dentro de poco, está Falcon y el Soldado de Invierno, porque Disney Plus pues tiene ganas de tenernos ahí enganchados, ha dejado una semanita libre después del vacío de WandaVision y sigue con Marvel. Entonces aquí van a ser menos episodios, más largos embargo, eso sí, una serie de continuación después de todo lo que vimos de Endgame. Veremos con qué liga, porque lo lógico es que venga con la historia de Endgame. No creo que haya mención a Spider-Man o a WandaVision, que son los dos universos paralelos que, digamos, están sucediendo después de todo lo sucedido en la última gran película. Y lo que vamos a tener es una serie de aventuras, una serie de dos colegas que se van a hacer con los mandos un poco del control. Es que no sé si soltar algún spoiler aquí, rollo escudito
del,
y
del
demás.
Final de hombre, a ver, Vengadores... Hace relativamente poco, pero quien no haya visto Vengadores Endgame es porque no tiene ya interés en verla.
Bueno,
¿sabes?
Hay un escudo de un capitán famoso por en medio, vuelve un malo de una grandiosa película de los Vengadores, aparece un ligue del Capitán América presente, hay un poquito de todo, y dicen que hay muchas sorpresas, que entre todas las teorías que hubo en WandaVision, parecía que se habían guardado ases debajo de la manga, y de hecho muchos luego no aparecieron. Y aquí parece que hay alguna que otra sorpresa más de las que debería para ser una serie que es un poco más continuista con el estilo de las películas del universo del UCM. Así que nada, el que tenga ganas, el viernes a las 9 de la mañana ya estará el primer episodio de Falcon y el Soldado del Invierno.
Pues nada, Falcon y el Soldado de Invierno. Oye, pues más continuista. Como la sorpresa sea J, como la que dijo Paul Bettany, que iba a venir algo como de Mandalorian.
Qué
era, no, me refería a mí mismo.
Qué cachondo.
Ojo, Paul Bettany, ¿eh?
Sí, Paul Bettany.
El gracioso, ¿eh?
Sí. Bueno.
El que tiene que tener los huevos como, vamos... Como el toro de Osborne, Paul Bettany para compararse con Mark Hamill. Sí.
No, él no se comparó con Mark Hamill. Eso lo dijo ella. Lo de que va a haber un Skywalker lo dijo la muchacha.
Lo dijo Elizabeth Olsen.
Sí.
Refiriéndose a Paul Bettany.
Es que hubo haciéndose de todo. Ahí la liaron. Pero bueno, les ha salido bien porque al final es lo que vende, ¿no?
No, entonces... al final estuvimos todo el mundo conjeturando hasta el final de la serie para...
Para disfrutarla, amiga. No vuelvas, que hay un especial de WandaVision para el que quiera.
Que yo no la he visto todavía.
Ni la vas a ver, Roberto.
Bueno, algún día la veré.
¿A quién vamos a engañar?
También es verdad.
Póntela en paralelo.
Para que la vas a ver. Mira, una serie que sí voy a recomendar antes de pasar ya a la opinión de Daniel Lorenzo, que he visto en HBO esta semana y que me ha gustado mucho bajo sorpresa. Ahora que estamos hablando de WandaVision y que todo el mundo dice que WandaVision es una serie disruptiva, esa gran mentira, una serie disruptiva, una serie arriesgada.
No vuelvas al debate.
Una serie que sí es muy arriesgada, porque la ciencia ficción es arriesgada, es Rises of Wolf, que es una serie de HBO que se centra en un planeta lejano, en un futuro distópico donde los humanos han destruido la Tierra y donde se hace como una especie de arca de la alianza para llegar a este planeta, y hay dos facciones, una facción hecha por dos androides que tienen que criar a sus hijos, que es la facción de los ateos, o del ateísmo, y la facción de los que creen en el dios Sol, que también llegan al mismo planeta.
Qué bien la estás vendiendo, amigos.
Me está sonando muy a Leftovers, pero mal.
Sí, es una marcianada.
Sí. Que sí. Es una fricada, ¿no? Digamos.
Es una marcianada brutal. Está producida por Ridley Scott. Está filmada en muchos de los capítulos por Ridley Scott. Recuerda muchísimo al tono de los replicantes y de
Blade Runner.
De Blade Runner y también de la saga Alien, ¿no?
Entonces me va a gustar,
etcétera.
Seguro.
No tiene nada que ver, la trama, pero sí tiene.
Entonces no.
La trama es la que te estoy contando.
Me estás poniendo,
Roberto,
el caramelo, pero me lo estás quitando.
Claro,
bastante,
es que
¿no?
Es como Alien y Blade Runner, pero no tiene nada que ver.
No.
Me estás contando, Miguel Ángel.
Tiene como esa atmósfera, tiene a veces esas similitudes. Lo que pasa es que la trama no tiene nada.
La ambientación, ¿no? Digamos.
Sí, esa ambientación es muy parecida. Y también el efecto que tiene. Que tienes en determinadas situaciones que llega como al terror. Las imágenes de acción están rodadas de una forma fabulosa, como Ridley Scott es un director que además en ese tipo de escenas lo rueda muy bien. Que puede ser que te acerques a la serie y no te guste, porque es muy probable, porque la ciencia ficción, porque es una serie muy arriesgada. Pero si a ti te gusta la ciencia ficción que nos estás escuchando y no has visto esta serie, póntela porque ya estás tardando.
¿Cuántos episodios tiene?
Tiene unos 10. Actúa el.
¿Y ya están todos?
Están todos. El actor principal es el de Vikingo.
Ah,
y
guay.
También está por ahí Matías Varela,
que está ahora en Hierro, que estuvo en Narcos, en la de antes de México, en la de después de Pablo Escobar, en la de en medio.
En la de los... Sí, en sí. La del Cártel de Cali, ¿no?
El Cártel de Cali, ese, el protagonista del Cártel de Cali. También está por ahí, hay actores más o menos reconocibles. Y la serie está bien. Oye, yo la recomiendo. Vale. Yo me la vi.
Pues me atrae bastante, te lo digo en serio.
Sí. A lo mejor va a haber momentos en lo que tú dices, esto es una pájara impresionante.
Bueno, está bien.
Y te va incluso a dar repulsas, pero si te vas quedando tiene algo como que te engancha. ¿Sabes? Tiene una cosa ahí la serie que
si me gustan las pelis de David Lynch, ya esto me gusta.
Ya está renovada para la segunda temporada.
Mira, hilando, no tiene nada que ver, pero hay una de ciencia ficción justo de HBO de hace unos meses, que es otra rayada muy grande, que es Devs. Me da miedo recomendarla, pero en los dos, tres primeros episodios me dejó una muy buena sensación. Luego se va, pero plantea unas cosas bastante chulas y de ciencia ficción yo es lo más llamativo visto en los últimos meses.
Bueno, los dos o tres primeros episodios y después el resto de la serie nos la ahorramos.
No, que es una fumada y entonces la puedes comprar o la puedes odiar.
El que recomienda Wayward y dice, mira, vete la primera temporada y la demás la
hombre,
tira.
Como experiencia, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo sí, le sí. Recomendaría a gente que viera la primera, hombre, de Wayward y ya está.
Te diré, pero esto ya es aún más.
Tres episodios,
más.
¿Verdad?
Tres episodios.
Y luego recrea tú la serie en tu cabeza.
Y después, claro, después imagina. Deja volar.
A ver, es que no voy a entrar en un debate, pero es una serie que se centra mucho en las personas jugando con la ciencia ficción, con la investigación, y la verdad es que plantea algo muy chulo en los tres primeros episodios y luego se le va la pinza. Pero lo que suele pasar con este tipo de series es que cuando se le va la pinza hay mucha gente que lo adora y hay otra que lo odia. Yo la odié, pero sé de muchos compis que les gustó, ¿no? Entonces, bueno, si a alguien le mola la ciencia ficción, la investigación futura y demás, pues...
Bueno, yo para hacer mi recomendación de otra serie de ciencia ficción que vi el año pasado y que muy poca gente ha visto es Historias del Bucle en Amazon Prime.
No, pues yo no...
Una serie bastante extraña también, como tú decías, que no va a gustar a todo el mundo, pero me pareció muy interesante. Así que desde aquí también la recomiendo.
Pues nada, aquí nos estamos abriendo como si esto fuera
Historias del Bucle en Amazon.
Un salón de terapia, ¿no? Aquí recomendando.
Sí, claro. Ya que has abierto el melón de la ciencia ficción, pues aquí.
Series extrañas todo.
Series raras.
También nuestra siguiente sección también es como la ciencia ficción. Hay gente que la apasiona y gente que la odia.
Más gente la detesta, digamos.
Más gente la detesta.
Pero bueno, aquí está.
Él es un ser detestable, pero querible. Pero lo queremos mucho. Es nuestro queridísimo doctor Lorle, Daniel Lorenzo. Que vamos a pasar consulta porque tiene algo que decirnos sobre estas nominaciones de los premios Oscar.
Muy buenas, paradictos. Pues nada, que ya están aquí los Oscar. Que muchos están con la monserga de que para qué unos premios cinematográficos, que este año la gente no está lo que está, que deberían quedar desiertos. Y mira, no. Ver los Oscar el año pasado fue una de las últimas cosas normales que hicimos antes de que todo volara por los aires. Y quiero pensar que verlos este año será la primera cosa normal que hagamos antes de recuperar la normalidad. Por lo que respecta a las nominaciones, pues mira, todo lo que sea dejar fuera a la madre del blues, que era fija en todas las quinielas, para dotar de espacio y visibilidad a El Padre, me parece muy bien. Aunque hay algo que me inquieta y que no puedo evitar expresar. Y es que, ¿sabéis cómo se llama el montador de El Padre? Yorgos Lamprinos. Sí. Yorgos Lamprimos. Y yo ahí veo un seudónimo. Esto es como se comercializa en plan hacendado mi odiado, mi enemigo íntimo, Yorgos Lantimos, el inútil y el degenerado director de basuras como Canino o Langosta. Y mira, no me extraña. Porque vosotros habéis visto cómo está montada El Padre. Si es que es imposible enterarse de nada. ¿De verdad? ¿Qué cosa más inútil? Personajes que cambian de actor, que ahora dicen una cosa y luego otra, cambia el escenario... En fin, un desastre. Menudo despropósito. Menuda desgracia nos ha caído con el sabiondo del griego. Que seguro que vive en la Plaza Sintagma. Que ya hay que ser sabiondo para vivir en la Plaza Sintagma. ¿Qué mierda de nombre es Sintagma para una plaza? De todas formas, nada nuevo en los Oscar. Unos premios caducos, faltos de toda legitimidad, porque ¿qué podemos esperar de unos premios de cine que en su momento no dieron ni una sola nominación a Wild Wild West?
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to meant to stay, where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can live, 'cause the gentle people in my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it.
Bueno, hemos escuchado Usavik, My Hometown, interpretado por, creo que por Rachel McAdams.
Menos mal que hemos escuchado esta melodía tan bonita después después de Dani Lorenzo, ¿no? Porque
canción nominada al Oscar, después de escuchar a Daniel Lorenzo. Dani, tu odio visceral contra Yorgos Lanthimos no tiene sentido.
Es justificado, para mí justificado su
odio. No tiene sentido desde el punto de vista que el otro día, en otro programa en el que él colabora, en Lo que yo te diga, dijo que comprendía el cine de Lars von Trier, Pero ¿cómo puedes defender el cine, sí, de Lars von Trier, bueno, y no el de Yorgos Lanthimos? Dani, venga, hombre, vete a Free Sparrow.
Ha aprovechado para ver las pelis y, como las ha visto, ha dicho, voy a colar aquí al griego de cualquier manera. Claro. Y se ha inventado. Claro. Me ha gustado el chiste de lo de Sintasma, ¿eh? Pero eso sí te lo voy a comprar.
Sí, sí, sí.
El
sí.
resto a la basura, Dani.
Sí,
verdad,
sí,
él está. Nuestro dios griego.
Él está muy, muy contento. Un saludo desde aquí, Daniel. Nada, recordaros, por cierto, que si nos queréis escribir, hoy sí estamos en directo en @cinemaparadictos en Twitter o en cinemaparadictos en Facebook. Lo podéis hacer, como ha hecho de hecho Loli Vallejo, que te mandamos un besito desde aquí.
¡Hombre, Loli!
Te echamos muchísimo de menos, que dice, pero qué bien hablas hoy, o refiriéndose a Dani Paquito, a Daniel Lorenzo, por supuesto.
Sí, Loli es ultra fan de
Loli es ultra
de,
fan de Dani.
Lorenzo, no, de toda la vida.
No entendemos muy bien qué ha visto en él, pero bueno, pero Loli es ultra fan.
Pelo
por
ha visto.
Por cierto, bonita banda sonora y felicidades a los futuros padres, ¿no? Muchísimas gracias, Loli. Al que así le gusta también esta banda sonora, esta canción, es a un queridísimo amigo nuestro que nos va a acompañar durante esta tertulia de las nominaciones a los premios Goya, que es Antonio de la Mano. Muy buenas noches, Antonio.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Pues muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Miguel regular, porque acaba de decir Goya en vez de Oscar. Entonces...
Sí, pero bueno.
A ver, mira, yo he entrado aquí para corregiros, ¿vale? Y voy a empezar corrigiendo a Miguel Ángel diciendo que esta canción, por suerte, por desgracia, no la canta Rachel McAdams, sino que tiene una actriz o cantante de doblaje, por así decir, lo que se llama Molly Sandman, el artista.
Pero no me digas, Antonio, que no mola el hecho de pensar que Rachel McAdams y Will Ferrell, esa pareja que hay con tanta química, canten esta canción de la forma en la que está cantada. Es que, hombre, si te digo la verdad, no tenía ni puñetera idea, perdón por la expresión, de esta canción. Solamente vi que a ti te gustaba y digo, bueno, pues como vas a venir, pues te voy a poner un
cortesía.
Una cortesía, bonito. Y aún así me la restriegas por la cara.
Gracias por el homenaje, pero la canción es un temazo y luego la película es muy divertida. Yo os animo a que la veáis, que os dejéis de ver series sobre asesinatos y el FBI y cómo se investigan los procesos judiciales. Y os invito a que veáis otro tipo de cine.
O sea, cuando Antonio dice que una película es muy divertida...
No, Antonio quiere que veamos Élite, ¿no?
Directo. Claro,
no.
Élite que le gustaba a Antonio.
Este año cuarta temporada, eso va a ser el evento cinematográfico. Ni WandaVision, ni Soldado de Invierno,
oye,
ni Leche.
Me has dejado tranquilo. Élite.
Oye, bueno, mira, como Antonio está por teléfono, porque por razones del COVID no puede estar aquí, pues no porque él tenga el COVID, sino porque no hay la distancia.
Ha quedado claro, Miguel.
Claro. Vamos a intentar ver si podemos hacer la tertulia fluida. Oye, Antonio, a ti, dime una primera impresión sobre las nominaciones a los premios Oscar y vamos a entrar ya en materia.
Vale, pues así como mi primera impresión es que lo he visto tan correcto, tan normal, que la verdad es que tampoco tengo nada especial que decir. Y ahora diréis, joder, para eso no te llamo por teléfono. No, pero sí, digamos, sí me ha gustado el hecho de que en abril o en mayo o en junio nos echábamos las manos a la cabeza, decir, vaya año, vaya mierda de año, si es que esto va a ser un asco. Y al final tú te pones a ver las 8 nominadas y las otras que han caído y tú dices, pues no está tan mal. La verdad es que ha sido un buen año.
Totalmente,
y,
Antonio.
Y que el hecho de que no se hayan estrenado tanto blockbuster ha permitido la visibilidad de otras cintas que han entrado a la carrera y entonces, pues eso, han entrado otros títulos que a lo mejor otros se hubiesen estrenado en cine, pues a lo mejor el Juicio de los Siete de Chicago tendría más nominaciones o esto, y han entrado cosas como Minari, han entrado cosas como Promising Young Woman. Uf, y Minari. Han dejado hueco a otras que la verdad es que se ha agradecido mucho.
De hecho, Antonio, yo lo comentaba al principio del programa, que a mí me ha sorprendido, me ha pasado como a ti, me ha sorprendido gratamente el nivel, después de haber visto casi todas las películas, y no sé si estás de acuerdo conmigo en que este año es mejor que otras ediciones, a pesar del COVID.
Sí, a mí me gustó mucho en particular. Yo creo que la mejor edición de los últimos 10 años, ya lo comentamos en el programa de la temporada pasada,
2019.
que fue la edición de Parásitos, de Joker,
de
Irishman, claro. Esa fue increíble, pero esta yo creo que sería la segunda.
¿Qué dices, Antonio, por Dios?
Dime tú una segunda mejor.
O sea, una segunda mejor dentro de cuánto tiempo.
Una década, venga.
¿Dentro de esta década?
Sí, dime tú un año mejor que este, sin contar el de Parásito. Dime uno mejor. ¿A que no te sale? Pues ¿me va a decir el de 12 años de esclavitud? ¿Me va a decir el de...?
Seguro que sí. Es más, hice un hilo en Twitter que nadie ha...
Sí, yo lo leí, creo. Ah, no, no, no lo leí.
Que nadie. Sí, no, no. Porque
yo lo leí, pero te ignoré.
Pero a nadie le interesó, ¿eh? El hilo en Twitter donde repasaba la.
No, Antonio, hombre.
La última década.
2018 estaba Dunkerque, estaba Coco, estaba tres anuencios en las afueras. O sea. No cuento la ganadora, que es la.
La forma del agua.
La forma del agua, porque no me parece la mejor de aquel año.
O sea, pero es que aquel año, bueno, no sé. Incluso.
No, pero es verdad que hay muy buen nivel este año, ¿eh?
Sí, sí. Ojalá.
El año de Nebraska, el Lobo de Wall Street, Her, Dallas Buyer Club, Capitán Philly, yo creo que ese año estaba mejor. El año de Birdman con Boyhood, yo creo que ese año estaba
pero
mejor.
Pero mira, fíjate, es verdad que este año, para mí esta edición es mejor que la edición que ganó Moonlight, que estaba muy buena, La La Land. Moonlight era una buena peli. Pero luego el resto, a ver, Manchester frente al mar, pues está bien, pero es verdad, que este año para mí es de los más
a ver, vámonos al melón un poquito, sí. que a mí me resulta curioso, Antonio, porque realmente este año es un poco, a ti que no te gusta mucho el festival, los festivales así de cine independiente, etcétera, pues este año es un poquito, tiene un poquito un tono festivalero, ¿eh?
Sí, muchos lo han comparado, que dicen esto no parece los Oscars, parece Sundance, pero bueno, yo... a mí no me ha disgustado. Generalmente todas las películas las apruebo. Es que yo es que vengo con el San Benito de que yo con los festivales tengo muy mala suerte, tú ya lo sabes, y ya está. Pero a mí me ha gustado la selección, me faltan tres películas por ver, que son las tres que están pendientes de estreno, como es, bueno, me queda Minari, que sí está en los cines, pero que en Sevilla no ha llegado ni una sola copia, por lo menos de los cines que están abiertos. Me queda Una joven prometedora, que se estrena el 3 de abril, creo. Y luego la última,
la de Judas
and the Black Messiah, no sé si lo habréis comentado al principio del programa.
Yo no la he visto.
No, es que esta semana, creo que el viernes, cae en plataformas digitales, uh-huh. En alquiler digital. Va a costar la friolera de 12 euros, pero ya va a estar disponible. Esa me falta, y luego me falta una cuarta, que voy a rescatar la del nombre, porque es que me falta... Voy a meterme en nuestro recién estrenado Instagram del programa, ¿vale? Que hay el community manager, que yo intuyo que es Roberto.
Hombre, intuyes bien.
Mirando los seguidores, sí, yo creo que es Roberto.
Roberto,
sí.
Roberto ha dejado de hacerse fotos a sí mismo
para me estoy sacrificando, sí. Estoy, bueno, a ver, mejor, ¿no? Porque, en fin, siempre es más lamentable mi cara que cualquier contenido del programa. Pero sí, hombre, creé el Instagram del programa, que por cierto os animo a seguirnos, hace tres días, básicamente.
Yo lo sigo, pero a la audiencia, este mensaje va por audiencia.
Este mensaje va para la audiencia, para...
Y entonces eso, lo que iba a decir, que me faltan por ver Minari, Promising Young Woman y Judas and the Black Messiah.
De todas formas, que habéis comentado, Antonio no, porque no había entrado aún al principio del programa, habían dicho Miguel Ángel y Jota que no parece un festival de los Oscars, parece más Sundance, pero a mí Minari, que la he visto, me parece una película muy de Oscar. Es una historia,
dice,
hombre,
tío.
Hombre, el típico sueño americano, una película.
Una película de Oscar Minari.
Veces, que para mí es una historia de superación del sueño americano. ¿Cuántas veces nos han contado esto?
Una historia de superación del sueño americano.
Sueño americano.
Es la contraposición al sueño americano.
Claro, pero la familia va a eso. Va a Estados Unidos a por el sueño americano.
Este año tenemos dos películas que precisamente son el paradigma de romper con el sueño americano o de todo esto, ¿no? Que son Nomadland y que son Minari. Y Minari es una película. Vamos, que Minari es una película de Oscar.
Para mí total, para mí es un
de Oscar a película de habla no inglesa.
No, hombre, no.
Eso sí.
Es una película estadounidense.
Sí, sí, es estadounidense, pero que tiene más ese tono de película de habla no inglesa. Y me callo, Jota, que es que no has hablado
a
nada.
A ver, no, lo que es Minari es una peli de Sundance. Eso sí lo tenemos claro. De Oscar ya lo sabremos el 25 de abril, porque hasta ahora es verdad que yo tengo ganas de verla. Creo que la semana que viene, ya que decía Antonio que no hay copias, ya parece que sí habrá copias, al menos en Sevilla, porque en algún que otro cine la van a colar cuando abra. Pero yo sí tengo la sensación de que a falta de ese blockbuster, yo me hago la pregunta de cuáles son las pelis ausentes este año. Y no las hay. Porque Una Noche en Miami es la única que yo tengo en mente. Y a mí eso me dice que realmente se ha podido hacer un cuadro bonito, más allá de determinadas ausencias en actores, actrices, pero en película.
Mira, te voy a decir películas que han quedado fuera, ¿vale? Una de ellas fue la gran sonada hace dos semanas, Malcolm y Marie, que estaban diciendo las actuaciones y demás.
Pero a ver.
Fuera. Pero claro, la vendieron mucho. Otra que se ha quedado fuera, On the Rocks, de Sofía Coppola, que es muy agradable de ver. y podían haber caído en guión, incluso en dirección, porque este es el año de las directoras. Luego de Mauritania, Jodie Foster ganó el Globo de Oro hace unas semanas, se ha quedado fuera.
Pero que no te da pena dejar ninguna fuera como pasa otros años, que tú piensas en las olvidadas de hace 2 años, de hace 3 años, y te sale un círculo de películas un poco más jugoso, y aquí me estás hablando de una peli de Sofía Coppola que a mí me encanta, pero que juega en otra liga en comparación con lo que solemos ver en los Oscars.
No podemos valorar que así... Fíjate, es que ha sido un pedazo, para mí ha sido un pedazo de año.
Sí, sí, pero que yo no lo estoy discutiendo.
Sí, lo sé, pero que yo digo que no podemos compararlo porque no ha habido ni la mitad de estrenos que otros años y que, insisto, que a pesar de la pandemia, bastante buen nivel hay de películas, ¿eh? Porque si nos vamos a los Goya, por ejemplo, ni por asomo los Goya ha tenido tan buen nivel de películas como otros años, que ha sido añazos, pero los Oscar yo creo que mantiene el nivel... respecto a los últimos años. Yo estoy de acuerdo con Antonio en eso.
Las que se han quedado fuera son aquellas que los estudios han guardado y no las han estrenado este año. Es tan sencillo como eso.
Claro. Bueno, sí, por eso digo que ese es el análisis, ¿no? Se quedan muchas grandes producciones fuera a sabiendas de la situación en la que estamos y como hay menos ausentes, somos más conscientes un poco de lo que teníamos este año y por eso está más reducido. O sea, vamos a ver cuáles son las grandes ganadoras, pero la sensación es que van a salir muchos nombres con una fuerza tremenda gracias a que la situación se ha quedado como está.
¿Vamos a hacer quiniela hoy?
Sí, vamos a hacer un primer esbozo.
Porque es muy pronto para la quiniela.
Sí, yo creo que se puede hacer, ¿eh? Yo creo que se puede ir.
Yo no he visto dos pelis.
Yo creo que se puede ir más o menos ahí haciendo un esbozo de quiniela de lo que más o menos creemos que es lo que pueda pasar. Y es lo que te digo, vamos a ir categoría por categoría, si os parece. Y vamos a empezar por mejor película de este año 2021. A ver, para mí es un año de los de nivel cortito de los Oscars, ¿no? De donde ninguna resalta por encima de la mayoría. También es cierto que es un año donde, si tú te fijas, por ejemplo, esto lo comentaba... No lo comentaba. Lo comentaré mañana. En el programa de Javi Nemo.
Todavía no. Me he adelantado.
Claro, lo comentaré mañana en el programa de Javi Nemo, que es que en la...
El día de la marmota, de Miguel Ángel.
Sí. Sí, doblemente, además, ¿eh? Porque en una famosísima... Bueno, en Filafinity, por ejemplo, tú te pones y ves las votaciones que tienes de usuarios en las películas de este año de los Oscars y todas juntas no unen las mismas votaciones que tiene Parásito.
Bueno, ejemplo. ¿Y qué?
Un poco ventajista eso también.
Por ejemplo, ¿eh? O sea, no, me refiero con
ese es tu argumento para decir
lo que el impacto del coronavirus ha hecho y lo de que no estén los cines abiertos hace en la dispersión que tiene la gente respecto a las películas.
Pero tú estás hablando de las notas, pero habla también de las votaciones. Tienen el mismo número de votaciones.
Estoy hablando de las votaciones.
Ah, pensaba que hablabas de la nota, vale.
Estoy hablando de las votaciones, no de las notas.
Vale.
No, de las notas eso es muy...
Pero
muy
que eso está falseado porque la gente que ha visto Parásitos en el último año de que ganó el Oscar, o sea, no tiene nada que...
Bueno, sí, pero yo me entiendo lo que digo. Bueno, independientemente de eso, vamos a las películas.
Venga.
A ver, está Florian Zeller con... ¿Queréis que vayamos... cogemos una película, la desgranamos y pasamos a la siguiente?
Sí, no la desgranamos demasiado, pero sí.
Vale, pues y nos vamos parando en vez de hacer como un cuadro, ¿no? Pues la primera de ellas, yo creo que para mí... no sé si la mejor película estaría ahí junto con Nomadland, porque Nomadland me parece una película muy redonda y va a ser la que va a ganar y me parece que va a ser justa más ganadora. Pero sí, ahí está el padre de Florian Zeller, que ha sido un poco ese caramelito, esa gran sorpresa, que una película que viene de una obra de teatro del mismo director, de Florian Zeller, su ópera prima, y donde hay una Olivia Colman y un Anthony Hopkins que están... absolutamente extraordinario. Sobre todo él. Pero ella también está muy bien, Olivia Colman. Y digo más. Anthony Hopkins no se va a llevar el Oscar este año.
Bueno, ya veremos.
Yo creo que no, que se lo lleva Chadwick Boseman. Y es un robo a mano armada.
No te adelante, Miguel Ángel.
Porque es con diferencia, con mucha diferencia este año, una interpretación sobresaliente.
Pero es que yo voy más. Estamos hablando de uno de los mejores actores de los últimos 30 años, ¿no? O 40 años. ¿Estamos de acuerdo en esto? Como calidad actoral.
Sí.
A mí me parece una de sus 5 mejores interpretaciones. Directamente.
O su mejor, directamente.
Hombre, no, su mejor. Tenemos a Aníbal Lecter y tenemos lo que queda del día.
A mí me parece mucho más complejo hacer el personaje que hace Anthony Hopkins en esta película, que es una película que te expone la visión de un enfermo de Alzheimer desde la visión del enfermo, donde con el montaje fantástico de Yorgos Lanthimos que decía Daniel Lorenzo, que hace que tú te desubiques igual que se desubica el personaje protagonista, en este caso Anthony Hopkins, donde tú vas viendo esa degeneración, incluso la vas sufriendo conforme va avanzando la película con Anthony Hopkins, a mí me parece una película de notable alto para arriba. Y Anthony Hopkins es un sobresaliente, es la mejor interpretación del año, sin género de duda.
Sí,
muy por encima de Chadwick. Y Chadwick Boseman está muy bien en La Madre del Blues, pero está muy por encima. Y es un personaje que tiene muchísimo más peso, que tiene muchísimos más matices, que está muchísimo más trabajado que el de Chadwick Boseman.
Bueno, oye, no sé. Claro, porque no he coincidido con Antonio desde hace tiempo. No sé qué opinión tiene del padre.
A mí el padre me gusta muchísimo. A mí me gustó muchísimo, me impactó. Coincido con vosotros en que es una gran interpretación, pero yo creo que se lo va a llevar Chadwick Boseman el premio.
Bueno, pero ahora cuando lleguemos a mejor actor lo decimos. Estamos ahora.
Claro, pero como ya habéis abierto el melón, pues ya me meto, porque si no luego se me olvida y pierdo el hilo. Pero lo que
te
os
lo
quería
recordamos
decir,
luego.
Para que dé tiempo.
Sí, pero lo que os quería decir, hay muchas veces que en los Oscars influyen muchas veces, digamos, factores extracinematográficos. Y en este caso está influenciando este año, mal que nos duela, el mayor de todos, porque hay que recordar que Hopkins es un tío que ya tiene un Oscar.
¿Y qué?
Y entonces, ¿cómo que y qué? Pues que
¿Qué le damos a Chadwick Boseman? ¿Un Oscar de postureo? Porque Hopkins ya tiene una.
No, postureo no, tío, de recuerdo y de conmemoración, ¿vale?
Porque le den un honorífico.
Pero si no se va a enterar.
Este año no hay honoríficos, es que es lo malo. Este año no hay honoríficos.
Dejadme cagar mis chistes negros.
Porque el sentido de los honoríficos, que lo han eliminado este año de la gala, era para dárselos en persona. Y este año, como no va a haber por el protocolo, no hay honoríficos. Entonces,
con el corazón en la mano, Antonio, es mejor la interpretación. Es muy buena la interpretación de Chadwick Boseman, pero ¿es mejor que la de Anthony Hopkins?
A mí me gusta más la de Anthony Hopkins, pero tampoco...
Hombre, a ti a todo el mundo que vea ambas películas,
tampoco
¿seguro?
Tampoco puedes decir científicamente que sea mejor, pero yo entiendo que hay otros que le haya tocado y que este año pues sea el año de Chadwick Boseman.
Que sí, que es el año de Chadwick Boseman, que además es una película que, por todo lo que ha pasado con George Floyd, todo lo que supone eso en Estados Unidos, es una película que trata un tema y donde Chadwick Boseman hace una especie de monólogo donde está extraordinario, etcétera. Pero que es un personaje que no tiene ni los matices ni tampoco tiene la dificultad, bajo mi punto de vista, que le da Anthony Hopkins ni el peso en la trama que tiene el personaje.
Y que Anthony Hopkins es mejor actor, punto. Y es que no hay que irse más lejos.
Pero bueno,
yo apuesto por Anthony Hopkins.
Como estoy saltando de una cosa a otra, yo quiero poner en liza el pedazo de año, los últimos 4 o 5 años de Olivia Colman, porque me parece... Sí. El dueto que tienen los dos me parece espectacular y creo que son las interpretaciones más fuertes del año, independientemente de que se lleven o no los premios, porque estamos hablando de una gran película y puede que no se lleve premios importantes, porque puede ser que ni Anthony Hopkins ni Olivia Colman se lleven premios.
Yo no creo que dejen a esta película sin ningún premio.
Mira, Olivia Colman, yo creo también, te digo, y eso que yo soy uno de los defensores de Amanda Seyfried, que esa sí que no se lo va a llevar, pero yo creo que Olivia Colman objetivamente también puede ser perfectamente la mejor actriz de reparto de las que hay nominadas, de las que yo, al menos de las que yo he visto. No he visto a Glenn Close, que está, por cierto, está nominada también al Razzie.
No, pero está favorita la chica de Minari.
Pero a ver, estamos con películas.
Jung Ju-hoon es la abuela.
Sí, que sí. Digo...
Es la abuela, que
está como
está extraordinaria.
Por encima de Olivia Colman,
que,
digo.
Que está extraordinaria. Y si se lo lleva, te digo una cosa, si se lo lleva no me chirriaría tampoco.
No, por eso digo que, a ver, yo lo que quería era ensalzar la figura de Olivia Colman hasta el punto de generar en una misma película los que para mí son dos de los mejores papeles de este año. Y que estén en la misma película tiene un valor que de no estar Chadwick Boseman estoy casi seguro que se lo llevarían los dos.
Y yo no
y
sé
ahora
por qué...
Creo que no puede que no se lo lleven ninguno.
No sé por qué aquí ninguno habéis defendido la interpretación de Richard Ahmed. En Sound of Metal está fantástico.
Porque no hemos entrado todavía en...
No, pero claro, como estamos hablando de también de mejor actor, sí. Y tal. Bueno, ahora cuando lleguemos hablamos más. Yo apuesto también por Nomadland. Yo creo que se va a llevar el Oscar a mejor película y Chloe Zhao mejor directora.
Bueno, cerramos El Padre, entonces. Estamos...
estamos hablando del final de todas. Cerramos El Padre, grandísima película. Y para mí la mejor del año.
Algún Oscar también.
Cerramos El Padre, Antonio. ¿Te parece bien?
Sí, yo iba a decir que, bueno, puede ser la película que yo creo que se puede ir de vacío perfectamente.
Sí. Y una pena, porque puede ser... A interpretación
no
de
creo.
Muchos puede ser la mejor. Es que yo creo
Mank
que...
Sí.
Yo
Mank
creo
sí
que el
pa- vacío,
yo, pero... yo creo que El Padre ha llegado en una edición donde es poco premiable esta película. Y lo voy a dejar ahí.
Es raro porque ya estamos hablando de que faltan muchas películas. O sea, sería un año en el que debería de aprovechar. Yo creo que es la mala suerte de llegar en un momento, como decía Antonio, en el que todo apunta que se lo van a dar a Chadwick Boseman. Pero ha sido mala suerte.
No, y porque
no tiene nada que ver con las películas con las que
compite. Porque este va a ser un año que yo pienso que va a ser un año que va a estar marcado mucho por la diversidad, mucho por la reivindicación de los Oscars.
Pero eso no podemos estar diciéndolo todos los años, es que llevamos 4 años con eso.
Llevamos ya 10 años
con
esto.
Hombre, yo creo que sí, ya lo vamos a ver.
Es que yo creo que no podemos titular todos los años, dos mujeres protagonistas,
todos los años Oscars reivindicativos y diversos, es todos los años.
Nos metemos en el melón de Nomadland.
Hombre,
Ya que estamos hablando de asiáticas, vamos a meternos en el melón de Nomadland, que su director es asiática, es china.
Que su directora es asiática, y después nos metemos en Minari. Mira,
otra gran película.
Nomadland, a mí es una película que me ha sorprendido mucho, Nomadland.
Que sí, pensaba que era un coñazo y luego...
Yo ya había visto... No, yo no me esperaba tampoco un coñazo, pero no me esperaba este nivel tan sobresaliente, sobre todo en la dirección de Chloe Zhao, que yo creo que se va a llevar el Oscar, se lo va a llevar muy merecidamente. Muy merecidamente, sí. El Oscar Chloe Zhao. Yo ya había visto The Rider, que era la...
Muy bonita, The Rider. The Rider es súper bonita.
Una película preciosa, The Rider, que es una película, la anterior de Chloe Zhao, que también creo que pasó por Sundance, que tuvo también su reconocimiento. Pero es que Nomadland es una película que está un paso por encima. Es una película que además... es complicada porque trata sobre la vida de estos nómadas, de estos desahuciados un poco por el sistema americano, donde cada uno de ellos tiene una historia desgarradora detrás. Lo reviste de una dignidad y de una crítica al sistema capitalista americano, casi poética, muy tenue, pero que siempre está ahí, muy muy poética. Y es una película donde muchos de los actores, o la gran parte de los actores, son nómadas reales. Y muchas de las historias, es casi documental, son historias reales de personas que verdaderamente tienen esa vida. Y todo eso se vertebra a través de una actriz que es sobresaliente, que es una superdotada, superlativa, extraordinaria, Frances McDormand, que es la mejor interpretación femenina de este año.
Sin duda, sin duda.
Sin duda. Porque si Nomadland en parte es lo que es, aparte por la dirección de Chloe Zhao, que tiene un momento que hay un plano secuencia mientras ella está andando en una especie de concentración de gente nómada, donde puedes ver la belleza, en algo que no sería bello a simple vista, y es extraordinario cómo lo consigue Chloe Zhao. Pero Frances McDormand está sobresaliente y sustenta la película, se la echa a las espaldas la película entera, y con otra actriz que no hubiese sido Frances McDormand, yo no sé si esta película hubiese funcionado tan bien como funciona Nomadland.
Hombre, yo creo que casi cualquier película, si no tienes una buena actriz o un buen actor detrás, que además es importantísima la figura
y sobre todo con una película como esta.
Una road movie, que son pocos personajes.
Que se apoya muchísimo en ella.
Claro, se tiene que apoyar en ella porque es una road movie. Y, hombre, es fundamental que la actriz sea buena, pero es que lo que tú has dicho, la dirección es sensacional.
Sí, sí, sí.
Hay unos planos increíbles, está muy bien rodada, no aburre en ningún momento. Va a ser de las pocas veces que diga, qué gran fotografía tiene, pero no es aburrida. Que esto a Antonio y a mí nos gusta mucho, ¿no? Cuando alguien dice, qué buena fotografía tiene.
Se va a llevar, yo creo que se va a llevar seguro película y guión adaptado, y espero que se lleve actriz.
Yo creo que se va a llevar actriz, película... directora, dirección y guión adaptado.
Directora también.
Directora,
sí.
Hombre, yo creo que sí, que se va a llevar sus 4.
La directora seguro. Vamos, no creo yo que no la vayan a pelear.
Para mí son los Oscars que merece.
Eso es otra cosa. O sea, pero es que yo, una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que creo.
Yo creo.
Y darle 4 Oscars a mí me parece, no descabellado, pero sí me parece exagerado. Yo aquí, a mí me ha maravillado la peli. Y hay algo que comparo, ¿no? Y es la naturalidad en el trato de este tipo de historias que juegan con este otro Estados Unidos que cada vez se empieza a contar más y que se hace de una manera muy radical dependiendo de quién tenga la cámara en mano. Y me da rabia, me gusta o no la película más o menos, pero me da rabia que haya películas que se hayan coronado en cuanto a Oscar, que ya sabéis que a mí los premios me gusta criticarlo desde el punto de vista de lo que queda muchas veces en el olvido, y me da mucha rabia ver ahí arriba a Moonlight en comparación al trato que tienen historias como la de Nomadland. Y me parece maravilloso que esta pueda ser la favorita y que se lleve 14 Oscars este año. Que le den el triple de lo que está nominado, porque me parece una película que lo tiene todo y que es muy sencilla y con un peso en la dirección que le da vida a la película. Y eso es lo que yo creo que resalta ya no solo a la actriz, sino la historia que está contando, que al final es lo importante, ¿no? No resaltar un primerísimo plano, un mensaje al final, no, la historia, contar la historia. Y esa naturalidad a mí es la que me llama.
Es muy orgánica. Es que es muy complicado hacer una película tan orgánica, también partiendo que partes también con actores amateur.
Sí.
Que realmente, aunque estén siendo ellos mismos, pero estás actuando delante de una cámara.
Antonio nos ha ido, ¿no?
No.
Ah, vale.
Yo sigo aquí. Tampoco es plan de interrumpir.
No, pero que no,
te... Antonio, ¿a ti qué te parece? No mal. A mí no me parece, que por cierto, Roberto, a mí no me parece, ojota, a mí no me parece descabellado, es decir, directora, película, guión adaptado y Frances McDormand, esos cuatro Oscars, a mí me parece que,
totalmente
que son merecidos.
Factible.
¿Eh? Sí, a mí me parece merecido. Antonio, dime.
Yo creo, ya que estamos haciendo quinielas, que Nomadland puede llevarse película perfectamente, a menos de que dé la sorpresa al juicio de los siete Chicagos y del sí. campanazo. Directora, creo que este Oscar ya lleva tiempo indiscutido, ha ganado el Globo de Oro, luego todavía tienen que dar el premio del gremio de los directores, pero si se lo dan a ella ya es indiscutible. Frances McDormand, yo particularmente no se lo doy. Creo que está bien la interpretación, pero no me parece premiable. Sí me parece nominable, pero no premiable. Y vuelvo a recordar, Frances McDormand es una tía que ya tiene dos Oscars. No creo que este sea su tercero. No creo que deba entrar en el podio de Katharine Hepburn. No creo que esto esté a la altura.
Katharine Hepburn tiene cuatro.
O más me lo pone a mi razón, que no creo que deba entrar en el podio de ser una de las actrices con tres Oscars por este papel.
Y René Zellweger puede tener dos.
Y si se lo merece, ¿qué hago? O sea, si
se lo merece.
Pero Frances McDormand, es que ¿a quién se lo da? A ver, yo no he visto, por ejemplo, a Carey Mulligan en Una joven prometedora.
Es que todo el mundo dice que es esa. Yo no lo he visto tampoco.
Puede ser.
Es que todo el mundo dice, y os recuerdo, Audra Day se ha llevado el Globo de Oro.
Sí, Audra Day, pero no lo sé. Habrá que ver el resto de películas.
Estamos jugando sin verlo.
Efectivamente. Lo único que pasa, Antonio, sí es cierto que yo no he visto a Audra Day ni he visto tampoco a Carey Mulligan, ¿no? Pero... lo que sí es cierto es que a mí me cuesta mucho entender que una película que se vaya a llevar mejor película, que se vaya a llevar mejor dirección, y si tú premias a una película que se lleva mejor película y que está sustentada sobre todo en la actuación de Frances McDormand, porque Nomadland se sustenta sobre todo en la interpretación de Frances McDormand, no le den mejor actriz, no le vería congruente.
Pero es que esas las votaciones no funcionan así, Miguel.
¿Qué puede ser,
o sea,
que
es favorita?
Es que llevamos años donde las ganadoras de mejor película tienen tres Oscars, tienen dos, claro.
Y casi siempre coincide el guión con la película.
Mira esta. ¿Cómo se llamaba? Mira Spotlight.
Spotlight.
Tiene tres Oscars y ninguno fue de
Oscars. ¿Y Moonlight cuántos tiene?
Lo de Spotlight sí que fue un campanazo, ¿eh? Lo de Spotlight no se lo esperaba.
Y Moonlight tiene tres también.
Mira los años de Moonlight. No tiene actores. Es que perfectamente te puedes llevar el Oscar a mejor película y que tu actor no esté premiado. Es perfectamente posible.
Sí, pero me refiero. Es que Spotlight, por ejemplo, Spotlight es una película coral, Antonio. Pero Nomadland es una película que se sustenta en sí misma en la interpretación de Frances McDormand.
Pero es que yo me pongo a comparar porque
¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero es que cuando las comparaciones son odiosas, yo veo a Frances McDormand en tres anuncios a las afueras con tantos matices y luego la veo en la otra y creo que esta está por debajo.
No, yo creo que es diferente.
Es nominable, pero no premiable. No,
es que... yo creo que es diferente. Yo creo, incluso, diferente. Yo digo más, yo creo que es más complicado hacer lo que hacen Nomadland que hacer lo que hacen entre
que esté más comedida, ¿no?
Sentarte en un cubo sí. y echar un ñordo tampoco.
No,
pero,
no, Antonio. No.
Creo que es mejor la otra.
Bueno. Yo creo que entre esos anuncios de las afueras, que está fantástica, ella está en su salsa. Ah, y aquí es un papel
de Frances McDormand cuando
de hecho yo soy de los que dice que Frances McDormand, que me encanta, no, para mí no merecía el Oscar por Fargo. Sí que lo merecía por tres anuncios en las afueras, se lo daría.
Cuidado
por esa película.
Cuidado con mencionar Fargo, que tenemos problema aquí, ¿eh?
No, para mí el personaje de Fargo es ridículo a más no poder. Madre, lo siento, siempre lo diré.
Vamos a pasar de película.
Venga.
¿Vale? Nos vamos a la competidora, yo creo que más directa, de Nomadland. No sé si la habéis visto. Yo creo que alguno de nosotros no la... O sea, yo sí la he visto, pero no sé cuánto la hemos visto, que es Minari, la historia de una familia.
A mí me da rabia, yo esta es la que no he podido ver.
Yo la he visto y me gustó bastante, pero un poquito pasa como en su año Green Book, ¿vale? Aunque no tengan nada que ver. Me parece una peli que reúne todos los tópicos. Por eso te digo que... Tú dices, no es una película hollywoodiense. Bueno, no es una película hollywoodiense.
Es una película que se te hace incluso pesada, ¿eh?
En algunos momentos sí, pero el encanto de los personajes...
Roberto, pero tú me dices que es la típica película de Hollywood. Y yo con Minari lo que veo es una película típica de festival. Es que la podría firmar Ken Loach.
Bueno, es que es una película de festival.
¿Me entiendes? Entonces, yo en Minari sí es cierto que el encanto de los personajes es muy grande, pero a mí es una película que a mí por momentos se me hizo pesada. Y yo es una película que habré podido ver, ese mismo tipo de película la habré podido ver mil veces, ¿eh? Mil veces.
Sí, por eso digo que no cuenta nada nuevo, pero se basa en el encanto de los personajes, en la química, bueno, sobre todo entre la abuela, ¿eh? ¿No? Y...
Claro, lo único que pasa es que ahí está el personaje del niño con la abuela, que son dos personajes que te encandilan, pero aún así no es redonda.
No,
yo veo una sobreexpectación con Minari.
Es una buena película, una película bonita.
Que yo me acerqué a verla esperando encontrarme grandes cosas, y me fui viendo, bueno, sí, una crítica que tiene cosas muy muy buenas, que es esa justa posición con el personaje de la madre, que digamos que quiere tener una vida un poco más normal, y el personaje de Steve Yeun, ¿no?
Es una especie de drama autobiográfico, ¿no? De, claro, su propio director.
Del padre. Sí. Y que quiere formar una granja, quiere conseguir el sueño americano y que sus hijos las miren y sacar y ganar dinero y la familia adelante, y la esposa no está muy conforme con hacer esos sacrificios para perseguir ese sueño porque su hijo está enfermo, etcétera, y un poco es un poco esa figura egoísta, porque yo veo también esa figura egoísta en el padre que lo intenta sacrificar todo o llevarse a la familia por medio para un bien más común. No lo sé, es una película pequeña. A mí me sorprendería mucho que se llevase los premios, al menos los más importantes. No me extrañaría, el que no me extrañaría es el de la actriz, es el de la abuela.
Sí.
Que se llevase a mejor actriz de reparto ella. Los demás Oscar a los que está nominada, pues a lo mejor sí me sorprendería un poquito más.
A mí me parece, ya te digo, me parece una buena película, pero por debajo de las otras dos que hemos dicho, del padre y de Nomadland. Pero me parece una buena peli y a mí me gustó mucho.
Bueno, pues vamos a entrar ya en películas que sí hemos visto todo, ¿no?
No me chirriaría que ganase, es lo que quiero decir.
Y vamos a entrar en el meloncito del Juicio de los Siete de Chicago.
Vale.
Vamos a entrar en el meloncito del Juicio de los Siete de Chicago, que tiene, no sé exactamente cuántas nominaciones, al final 6 nominaciones tiene el Juicio de los Siete de Chicago. No está nominado Aaron Sorkin y la gente se ha quejado mucho por redes, y yo lo veo normal, ¿eh?
Es normal.
Yo lo veo normal, totalmente, porque Aaron Sorkin, la película tiene un grandísimo guión que tiene posibilidades de ganarlo, guión original, muchas posibilidades, diría yo, pero la película, la dirección de la película, lo dijimos desde el momento en el que se estrenó, o al menos a mí me parece una película que no, yo creo que Aaron Sorkin no es tan buen director, es un director que le sale muy bien el piloto automático, que te rueda muy correctamente, sí, pero que no resalta por dirección.
Le da mucho ritmo a sus películas, como Molly's Game, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que eso más tiene que ver más con el montaje.
Sí, pero con el montaje y con su estilo, su estilo narrativo.
Y donde brilla especialmente, y porque tiene un fantástico, y donde brilla especialmente esta película coral, precisamente es en las interpretaciones, bajo mi punto de vista, donde están todos fantásticos, donde Sacha Baron Cohen tiene posibilidades de llevarse a lo mejor el Oscar en este sentido.
Para mí se lo va a llevar.
Y donde a mí me chirría mucho el no ver nominado a, muchos dicen a Fran Langella,
sí,
pero
sí,
es que a mí el que me encanta en esta película es Matt Rylan.
No, yo creo que
Fran Langella es el que hace de juez.
Sí,
¿no?
yo creo que debería haber estado él, bueno, sin duda.
Antonio, ¿tú qué, a ti qué te parece el juicio de los siete?
A mí me sorprendió particularmente, como a la mitad de la comunidad de film Twitter, el hecho que te preguntas, pero bueno, ¿cuánta gente? Estos ruidos que estáis escuchando de fondo, ¿vale? Es que por primera vez entran en directo mis gatos que tengo en casa, ¿vale? Esto es una de las
cosas. Un saludo para ellos.
Un previsto, pero bueno, que todos los seguidores de la carrera nos preguntamos, pero ¿cuántos académicos han visto Another Round, la película de Vinterberg, para que Vinterberg le haya quitado el puesto? ¿Cuánta gente lo ha visto? ¿Cuántos, digamos, votantes de dirección han decidido obviar e ignorar premeditadamente a Aaron Sorkin y dárselo al otro? Entonces, pues, partiendo de eso, me sorprende. No me molesta que esté Thomas Vinterberg, porque, bueno, la película está muy bien y yo creo, bueno, que, lógicamente...
Que Antonio, perdóname, es que Thomas Vinterberg le da 30 vueltas dirigiendo a Aaron Sorkin.
Es que a mí no me parece que esté mal dirigida la película. Yo creo que estaba...
Pones a cualquiera y te la dirige igual.
Es que tú estás hablando de temas técnicos siempre, Miguel. Se te olvida la dirección de actores,
dirección
muchas
de
veces.
Actores, hombre,
hay que darle mucho valor.
Es que si todos los actores están tan bien, es en gran parte gracias a Aaron Sorkin.
Y te voy a decir una cosa, Está claro que tú te ves las cinco extranjeras nominadas y la que más ha sonado este año es Another Round, que se lo va a llevar seguramente y se va a llevar el Oscar Vinterberg. ¿Le vas a quitar el hueco al otro? Es lo que me ha llamado la atención. Ya está.
A mí es que Vinterberg no me chirría ahí, en la nominación, A mí no me chirrían las nominaciones. A lo mejor, verá, es que de la única que no puedo hablar es de Meral Fennel, porque no he visto Una joven prometedora. Pero a mí no me chirría que no esté Aaron Sorkin, porque a mí la dirección del juicio de los siete de Chicago no me parece reseñable en la película,
Es que también es una de estas, digamos...
Es más, me parece un debe.
Es una de estas tendencias de la Academia de los últimos años, que se cuela un Paulikowski, se cuela un mexicano por ahí, pero claro, es como
Pedro Almodóvar, no, se mezcla, se
un mexicano por ahí,
es que no me acuerdo,
un González Iñárritu porque no se lo merece, un Alfonso Cuarón porque no se lo merece, Guillermo del Toro, venga, hombre.
Hay un tío sudamericano que se coló en los últimos años, pero no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero si me pongo a buscarlo os digo,
sí,
es el mexicano.
Yalitza Aparicio, pero eso es en actriz.
No, ya está, voy a buscar la lista de esto, sí. Pero lo que os iba a decir...
De directores.
Creo que era un director el que se coló, dejadme buscarlo, ¿vale?
Es que a mí así me suena, a lo mejor Haneke, me suena, pero...
Haneke, ese era.
Pero Haneke, ¿qué tiene que...? Pero Haneke,
nominaron a Haneke, a la actriz, y no nominaron a la película, a extranjera y a nada más.
Pero soy amor, igual. O sea, ¿tú no hubieses nominado a Haneke ese año?
Lo hubiera dejado fuera extranjera y ya está, ya llevas tu premio. Pero Haneke es uno de los que se coló.
No estoy de acuerdo. Park Chan-wook, por ejemplo. Park Chan-wook, digo yo, Bong Joon-ho se coló el año pasado.
A mí me gusta mucho Haneke, pero Haneke, la cámara fija de Haneke, me estás comparando, me estás hablando mal de que Sorkin no mueve apenas la cámara
y le estás dando ese valor
a Haneke.
No, yo no te estoy diciendo que...
consecuente con lo que dices.
No, yo no te estoy... ¿Cuándo te he dicho yo que Sorkin no mueve?
Tú acabas de decir que cualquiera puede hacer la dirección que hace Sorkin.
Es que es verdad. Es que Sorkin hace una dirección muy... Joper, que parece andar... Es que tú ves cualquier otro director que tenga un mínimo de personalidad. Es que Sorkin no tiene personalidad dirigiendo. Cualquier otro director... Es que sí. Cualquier otro director que tenga un mínimo de personalidad saca un poco más... O la arruina, también te digo, Pero le puede llegar a sacar un poco más de jugo en la dirección de la película a la hora de ciertas escenas, ciertos monólogos que se dan en el Juicio de los Siete de Chicago.
Si
pero en el Juicio
de
los Siete de Chicago es un telefilm en cómo está rodado. Ver un telefilm.
Vamos a ver, Miguel Ángel, vamos a hablar claro. El Juicio de los Siete de Chicago para mí es de la... Creo que es la película más floja de las que están nominadas, para mi gusto. Me parece una película correcta. Que Sorkin,
sí, es correcta,
estoy de acuerdo en que Sorkin, estoy de acuerdo en que Sorkin es muchísimo, pero muchísimo mejor guionista que director, pero básicamente porque es un guionista extraordinario. Entonces, y los actores están muy bien dirigidos, pero a mí como película me parece correcta, sin más. O sea, es una película que yo veo, me lo paso bien porque tiene un ritmo muy dinámico, es divertida, pero no tengo muchas escenas que haya recordado y seguramente es una película que olvidaré con el paso del tiempo. Sinceramente.
Pero olvidable también es Mank.
No, es que Mank es peor. Mank es peor.
A ver,
me equivoco. Sí, es peor Mank.
Nos vamos a cebar con Netflix, ¿no?
Sí, pero... No, es peor Mank. Tienes razón, no me acordaba de Mank.
Es complicado, ¿no? O sea, yo creo, porque estamos analizando por qué no está Sorkin y la realidad es que es un debe que él tiene, pero porque es un estilo que él se autoimpone. O sea, él sabe que va a hacer una película más sobria, lo exige así porque siempre le da un peso muchísimo más rápido al guión. Y sobre todo al montaje, a las dos cosas, que recordemos que también está nominado. Entonces, es cierto que a lo mejor la película podría haber tener otro tratamiento, pero es que si hiciéramos ese ejercicio con cualquier película nominada, no estaríamos hablando de Sorkin. O sea, si en cualquier película que no nos gusta la dirección, si esto
bueno,
hubiera estado dirigida por...
No estaríamos hablando de Sorkin, que Sorkin tiene dos películas, ¿eh? Que una es Molly Game... Que es muy buena película.
¿Cómo era la de los lobbies? A
mí Molly Game me parece mejor película que El Juicio de los Siete de Chicago. A mí me gusta mucho esa película.
Sí, mucho más.
No, hay para la gente que no. Y creo que incluso está mejor rodada que El Juicio de los Siete de Chicago, bajo mi punto de vista. Pero, bueno, que yo me puedo equivocar, que seguramente estaré equivocado. No es que yo me pueda equivocar, seguramente estaré equivocado. Pero bueno, está aquí El Juicio de los Siete de Chicago y ya está.
Lo que queda claro es que la historia de América vuelve a estar representada con muchísimas películas entre todas las nominadas, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sí.
Con muchísimas, además. Entonces, bueno, al final es una representación que no se podía quedar fuera. A mí me parece una película bastante digna de estar entre los 10 mejores nominadas del año, la verdad.
Sí, este año sí.
Sí, digna es.
Este año sí. Otros años, o sea, no que, sé pero, si es la típica que se te cuela, pero que no...
Pero que no olvidemos que es la segunda favorita a llevarse a mejor película, ¿eh? Que me estáis diciendo que... Y
yo no,
ahí,
creo que sea
no
la
estoy opinando.
Favorita, ¿eh?
No creo.
Bueno, a ver, no quiero entrar en casas de apuestas y premios, pero...
Antonio ha dicho que él la ve como segunda favorita. Yo veo más un duelo entre Minari y Nomadland actualmente que con Chicago, ¿eh? Que con El Juicio de los Siete de Chicago.
En casas de apuestas y en carrera, incluso adelanta a Nomadland en algunos casos. Perdón, Antonio.
Tenéis que recordar siempre, ¿vale?, que a la hora de votar mejor película votan todos los académicos y siempre van a votar aquello que han visto. Si Minari no se ha visto lo suficiente, ¿vale?, Minari no va a acabar. Y os guste o no, El Juicio de los Siete de Chicago ha visto todo Cristo porque fue el gran estreno, el gran blockbuster que lanzó Netflix en septiembre.
Bueno, pero eso no se sostiene según esa teoría Parásitos no habría ganado, ¿no?
Seguramente
Parásitos fue un fenómeno.
Fue un fenómeno.
Pero, a ver, es cierto que...
Es la película asiática más taquillera de la historia.
Puede ser que sea la película que más gente haya visto de todas las que hay, El Juicio de los Siete de Chicago.
No había ganado Moonlight, ¿no? Moonlight tampoco la vio tanta gente.
No me hables de Moonlight, Roberto.
Lo quería él.
Que me enciendo, ¿eh?
Qué
que
mal
me enciendo
cuerpo,
aquel año, ¿eh? En casa de Antonio,
además.
Uf, madre mía, el Warren Vitazo, cómo fue aquello. Bueno, mira, vamos a entrar en el bluff del año, el que yo considero el bluff del año, porque todos teníamos muchas ganas de ver lo que hacía David Fincher con esta historia del guionista de Ciudadano Kane, y fue un bluff porque además nos venía con una crítica extraordinaria.
Sí, de obra maestra para arriba.
De obra maestra para arriba, y al menos particularmente yo soy de los que cuando vio Mank me quedé muy, muy, muy frío cuando vi Mank. Entonces, es la película que más nominaciones tiene 10 nominaciones, de todas las más importantes, director... ¿está nominado guión el padre?
No.
No.
Me alegro muchísimo, porque el guión, pues igual que Sorkin en dirección. El guión de Mank es lo peor que tiene la película. Y es que cuando tú tienes una película que no está bien vertebrada por un guión bueno, pues te pasa lo que te pasa con con lo que le ha pasado a David Fincher con Mank. Es una pena porque a lo mejor hubiese sido el año...
El año de Fincher, ¿no?
Que Fincher no tiene ningún Oscar.
Y no tiene película mala tampoco.
Y no tiene película mala. Bueno, Mank...
No es mala. Mank, objetivamente no podemos decir que sea mala. Porque está nominada al Oscar. O sea, que no nos guste y que nos parezca aburrida.
Es que es la película con más nominaciones.
Que es la película con más nominaciones, ¿no? Pero que, hombre, Mank no es mala. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha gustado, pero yo conozco gente que le parece un peliculón, ¿eh? A Jesús Aguilar, por ejemplo, le parece...
Pero Jesús Aguilar...
Bueno, sí, pero...
Hoy que no está aquí le podemos insultar incluso, ¿verdad?
Le parece casi una obra maestra.
Incluso, Jesús, te odiamos.
Sí, un día hay que hacer el programa especial de la entrevista de Oprah Winfrey con Jesús y el de
Blaster. El tweet, el famoso tweet.
Vamos a meterlo en el debate de doblaje, catetos o no.
Vamos a dejarla ahí. Antonio, Mank, que yo creo que yo contigo no he hablado nunca de Mank.
No, pues venga, pues este es el momento. A ver, a mí me ha gustado como tú defines. No, es que es un bluff, yo te diría. Yo creo que es un rollo. Al final la peli es un rollo, yo creo que es lo que podemos decir. No, Mank va a ser como The Irishman. Va a ser el The Irishman del año pasado. Entra con 10 nominaciones y se va a ir de vacío.
O el color púrpura de su año.
Eso ya te lo digo yo, de que le va a decir la Academia... Escucha, que la vimos, pero que sepas que te vamos a ignorar, ¿eh?, premeditadamente. Y ya está. Y realmente, si a lo mejor sorprende...
¿Fotografía, esta, a lo mejor?
No, la chiquita. Amanda Seyfried llevándose el Oscar, pues mira, no bueno, se la ha llevado la de Minari. Pero más allá de eso, no le doy ningún...
No sería descabellado lo de Amanda Seyfried.
¿Eh? A mí Amanda Seyfried es lo que más me gusta de la película. Hay mucha gente que la critica, ¿eh? Pero yo creo... Es decir, si tú has visto Ciudadano Kane... yo creo que Amanda Seyfried hace un paralelismo con sí, el personaje donde está teóricamente inspirado.
Sinceramente no me parece un papel de Oscar.
Roberto, yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien.
Está bien, ya
Por
está.
Menos se le han dado Oscar a gente.
Ya, pero bueno,
a mejor actriz de reparto.
Pero estamos valorando otras actuaciones.
Si es cierto que a lo mejor la de Minari...
Hombre, la de Minari
o Olivia Colman están por encima.
Le da mil vueltas, hombre.
La de Minari y Olivia Colman están por encima, sí. Pues ya está, es lo que tenemos que decir de Mank.
Sí,
además es que nos estamos quedando casi sin tiempo. Pues mira,
¿se puede llevarse a caso diseño de producción por todo ese Hollywood de los años 30 que tanto gusta, vestuarios, la típica que gana vestuario y maquillaje, pero más allá de ello no.
El vestuario yo no lo veo nada complejo.
Lo tenían en el armario, ¿no? No te jodes.
Pero hombre, tampoco...
Perdonadme, es que hay muchas películas que quedan en el tintero y yo voy a... O sea, no vamos a tratar Una joven prometedora y Judas and the Black Messiah porque las han estrenado, pero está ahí Sound of Metal.
Uf, para mí la tapada.
Déjame, que es la tapada, es una grandísima película que trata sobre un baterista que pierde la audición y cómo lo afronta. Un Riz Ahmed que ya lo vimos en The Night Of, donde estuvo extraordinario, y es una película, realmente está en Prime Video, en Amazon.
También muy sale buena. Venom. Oficialmente ya todo el reparto de Venom tiene nominaciones al Oscar. Tom Hardy, Michelle Williams y ahora Riz Ahmed.
Y en los hermanos Sisters también, con Joaquín Phoenix.
O sea, no decimos que...
Y en Rogue One. Y en Rogue One también.
Que Frances McDormand tiene 6 nominaciones, pero sí hablamos que Venom en el casting...
Claro, el reparto no. Es que ahí hay calidad, en ese reparto hay calidad.
Muy fan.
Sí. A mí me parece, fíjate, esta película sí me parece que esté al nivel de Nomadland y del Padre. Me parece un peliculón. Sí. Y la actuación, de verdad, me parece la gran tapada. Me da pena que haya muchísima gente que no la vaya a ver, pero me parece la gran tapada del año. Y fíjate lo que te digo. Si le diesen el Oscar, que no se lo van a dar ni de coña, me alegraría enormemente. Me parece una película muy buena. Y además que trata el tema de la enfermedad del protagonista, la trata de una forma muy muy elegante, pero alejándose de la sensiblería barata.
Mira,
me gustó eso.
Porque es que al final no nos vamos a poder meter en categorías por categoría, pero sí quisiera nombrar ciertas películas que no están nominadas a mejor película, pero sí a lo mejor son importantes en estos Oscars. Una de ellas es Soul, la película de Pixar, que muy probablemente se vaya a llevar tanto banda sonora como mejor película de animación.
Aunque no lo merece para mí.
Yo mejor película de animación. Es que no he visto La Irlandesa. Entonces, La Irlandesa dice que...
Walkers es muy bonita.
Entonces,
es la película que premiaría si no estuviera Soul en medio.
A mí, ¿qué es lo que pasa? Que el año pasado a mí me hicieron el feo de no premiar a Cloud, que era la ganadora.
La ganadora,
sin lugar a duda, era la Cloud. Y este año, pues, es que yo creo que... Es que sin ver esa, a mí Soul, yo sí la veo una película original, es premiable, yo sí la veo, a Soul. Y
tampoco hay mucho más.
Jota, si quieres decir algo de Soul...
No, a ver, es que me vas a hacer a mí hablar de Soul, que es el que menos le ha gustado. O sea,
lo
mí...
sé, por eso te estoy pinchando.
No, bueno, igual. No, pero es que no he visto tampoco La Irlandesa. Sí la tengo apuntada en Apple, porque he visto que está en Apple y entonces le echaré un vistazo. Pero a mí, que tampoco he dicho nada maravilloso, no es meta. Lo que pasa es que vamos ya jodidos de tiempo y no voy a hablar para decir que Soul no me parece un peliculón.
Bueno, yo creo que hemos hablado de lo importante que son realmente las lo que son las películas nominadas, ¿no? Al final hemos ido película a película sin spoilear, que es importante.
Ahí quizás la película que no, digamos, que no ha tenido el impacto que sí tuvo en esta taquilla extraña de este año ha sido Tenet de Nolan, ¿no? Que puede ser también otro de los blues del año, que está nominada en dos categorías: técnicos, efectos visuales, al final no se ha colado en banda sonora, y yo particularmente que me alegro porque a mí la banda sonora no la llegué, me martillaba demasiado. Yo
muy sé machacona, que, pero era la intención.
Yo sé que hay mucha gente que le encanta la banda sonora, y Tenet a mí me pareció otro bluff también, la verdad, la película de Nolan este año.
A mí sí me gustó Tenet.
A mí me gustó, pero creo que aquí no entra. O sea, que si hablamos de olvidadas, yo antes puedo llegar a mencionar a Jodie Foster, a Zendaya incluso, o a Almodóvar por el corto, antes que acordarme de cualquier cosa de Tenet. Creo,
Hombre, pero Tenet, tío. O sea, es una de las películas del año.
Bueno, pero también lo ha sido la de Santiago Segura en España y no tiene que ir a los Goya. O sea, hay que saber diferenciar lo que es un espectáculo y lo que es un blockbuster, lo que quiere vender la taquilla, que es lo que al final buscó Nolan.
Yo creo que Christopher Nolan no te hace una película
de los seis premios importantes quiera, a no, cuáles puede optar Nolan.
Pero yo creo que cuando Nolan hace una película, no la hace pensando únicamente en lo voy a petar en la taquilla, sino que él tiene un
esto lo digo porque
película, etcétera. Lo que pasa es que
esto lo digo porque él insistió mucho en estrenarla, por eso lo decía.
Le llega a salir, hombre, le insistió mucho en estrenarla en cines.
Claro, por eso me refería.
Porque él quería estrenarla en cine y nosotros que se la agradecemos, que Nolan haya partiese esa lanza a favor. Lo único que pasa es que la película, pues al final se te hace un poco...
Pero si estamos hablando de un año flojo, es que Tenet no cuadra casi con nada. Es que no cuadra, o sea, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Que la vería entre las 10 favoritas de películas del año?
No, para nada, no la vería. Es que... estoy hablando que es una película que probablemente sea la más vista de este año, Tenet. ¿No? La que más gente haya visto
a nivel mundial, sí. A nivel internacional de taquilla es una china, porque en China los cines están abiertos a autodisciplina y están recaudando como Dios, pero a nivel de europeo, internacional y americano, tener la película más querida.
Claro, entonces estaba bien nombrarla para saber en qué se ha quedado Tenet, ¿no? Por eso he sacado el tema de Tenet, ¿no? Porque igual que te puedo sacar ahora el tema de Bora, o el tema de La Madre del Blues, o el tema de la película de Regina King, que se ha quedado también fuera de todo, y mucha gente lo hubiese metido dentro, ¿no? Y son todas estas películas, y es a todas estas películas que están fuera de, o la de otra ronda de Wittenberg, es a todas estas películas las que quería yo llegar antes de terminar el programa. Lo único que pasa es que quedan 4 minutos, creo. Y no nos va a dar tiempo. Entonces, quiero una... Para terminar el programa de hoy, quiero una mini quiniela de a actor, actriz principal, reparto, director y película.
Madre mía, todo esto en 2 minutos.
¿Lo podéis hacer?
A ver, avisado.
No sé si da
antes.
Tiempo,
¿No da tiempo?
Bueno, a ver, yo
bueno,
le doy...
Mejor película, simplemente, venga ya. Película y director.
Nomadland y Chloe Zhao.
Es que lo he puesto muy fácil. Es que...
Sí, es que aquí no... O sea, es que aquí lo que queremos es lo que va a ser.
Nomadland y Chloe Zhao.
Yo en actor apuesto por Anthony Hopkins.
Yo por Chadwick. Vosotros sabéis que yo voy con Chadwick. Y de actriz, yo voy por Carey Mulligan, sin haber visto la peli.
Y yo por Frances McDormand. Creo que se va a llevar su tercero.
Yo simplemente creo que es un año en el que no hay sorpresas,
no voy a ser ni una.
Que no gane Chadwick Boseman. Todo lo demás no me parecería una sorpresa. Tal y como está el año, ¿eh?
como hombre, conclusión.
A mí, yo que no ganase Nomadland o Chloe Zhao, sí me parece una sorpresa.
Hombre, total.
Pero es que el juicio de los siete de Chicago, aunque tú no te lo creas y aunque te moleste, o sea, que me está poniendo caras, que no es lo que yo quiero, Migue, que son que ahora mismo en la carrera, o sea, tú te metes en las casas de apuestas, que yo las detesto.
Pero las casas pero de apuestas, ¿qué tendrán que ver,
pues,
tío?
La carrera de los... Pues lo que estaba diciendo Antonio, que mucha gente la ha visto, es mucho más fácil que se coloque pero arriba por los votos. Bueno, a mí no te voy a explicar ahora en dos minutos lo que queda, cómo está la situación. Pero luego cuando termines el programa te lo buscas, lo analizas y de verdad que en la carrera, o sea, hemos hecho un programa investigando un mínimo. Luego te paso todo lo que he investigado, los 14 mails que tengo de investigación, que de verdad está en la carrera, o sea, que se lo puede llevar, que yo quiero que gane Nomadland, pero te digo que aún así que no me parecería una sorpresa, es lo que te quiero decir.
A mí sí me sorprendería, la verdad, me parecería súper injusto que se lo llevase el
eso es otra cosa.
Eso es diferente.
Pero que no sería lo de, o sea, lo de Moonlight sería 10 veces más exagerado que esto.
Yo lo veo, a mí me sorprendería mucho, yo veo por delante a películas como Minari antes que el juicio de los 7 de Chicago.
Sí, yo veo más nominaciones de otra ronda y no existen.
No porque lo vea por justo, sino porque lo vea por posible.
Por opciones,
sí, la verdad. Bueno, no da tiempo para más. Se ha quedado al final una tertulia corta, ¿eh? Nos habría hecho falta una media hora más para que Dick estuviese con nosotros aquí, secuestrado en el estudio.
Media hora más para torturar a los oyentes.
Antonio de la Mano, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y esperemos tenerte más veces por aquí.
Sí, ojalá. Vosotros, gracias y nada. Y que a ver las que quedan.
Un abrazo, lo hermano.
Un abrazo, hay tiempo hasta abril. Chao.
Juan Pérez J, muchísimas gracias.
Nada, que la gente no se olvide de No hay padre o padre, no hay más que uno, dos, o como sea que fuera la peli.
Roberto de Glané, muchísimas gracias, buena semana.
Muchas
más.
Gracias y animar a la gente que vaya al cine, que vamos, que la mayoría de pelis nominadas al Oscar van a poderla ver en el cine y además de forma muy segura.
Efectivamente, recordamos, este fin de semana por fin abren los cines en Sevilla. Nosotros estaremos ahí en las salas de cine. Mientras tanto, os esperamos.